Y le dije: Señor, sé que cuando yo entregue a mi hijo ya en el altar, lo voy a hacer aquí en el secreto.
Es complicado, sí. Y me acuerdo que Sofía, mami, me gusta tal muchacho. Y yo, pues yo cuando lo conocí dije, no es.
Mi mamá fue la que me llevó al coro. Y yo me acuerdo que, pues ahí Johitan era el que hacía las audiciones. Mi mamá se acuerda cómo era Johitan cuando era, tenía 14 años. Bienvenidos al episodio número 17 de el podcast de Generación de Adoradores. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es de la maternidad. Pero tengo unas invitadas súper especiales, mi mamá y mi suegra. Me siento muy privilegiada de poder invitarlas y les doy la bienvenida a este podcast. Bienvenida mami, bienvenida Eli. ¿Cómo están? ¿Cómo
Gracias,
se sienten?
Gracias, Sofi, por invitarnos.
Qué momento tan especial.
Sí,
Muchas gracias.
yo pensaba, bueno, ¿cómo podemos hablar de la maternidad? Y generalmente, pues ya que soy mamá, uno ve a veces muchas mamás perfectas y se puede frustrar. Pero yo pienso que el mejor ejemplo de mamás, pues me lo han dado ustedes, ¿sí? Mi suegra con ese esposo que me preparó toda la vida. Y mi mamá siendo mi mejor ejemplo siempre. Y pues hoy las quiero honrar a través también de este episodio. Pero yo creo que la historia de ustedes dos vale la pena compartirla, porque quizás pues las mujeres y las mamás nos ven a mi esposo y a mí y dicen, no, pues ¿qué tuvieron que hacer esas mamás para levantar esos hijos así? Quizás su vida fue perfecta, ¿sí? Porque dicen, no, pues a ellas les tocó fácil, pero ¿qué tal pues si les contamos a esas mamás que nos están escuchando cómo fue su historia, qué sacrificios tuvieron que hacer para levantarnos a nosotros también en el temor de Dios, para enseñarnos tanto que pues nos enseñaron a cada uno? Entonces pues vamos a comenzar que cada una pues cuente su historia y va a comenzar pues con la etapa que a veces nadie cuenta y es desde el embarazo, desde que se enteraron que estaban embarazadas, porque uff, desde que yo me enteré que estaba embarazada y los 3, 4 primeros meses eran puros vómitos, yo dije, mi mamá es una dura. Entonces,
Sí.
pues yo quiero saber, mami, ¿tú cómo te sentiste cuando supiste que estabas embarazada de mí? ¿Cómo fue eso y cómo esa experiencia?
Pues la experiencia fue como entre dura y bendecida, porque cuando yo quedé embarazada de Sophie, pues estaba muy niña, ¿no? Y la casa, pues todo mundo aterrado. Ay, Ingrid quedó embarazada, se le acabó la vida. O ya no tiene, ya se acabó el futuro de ella, ¿no? Entonces yo en el colegio conocí a Dios. Me predicó una niña que venía aquí a la iglesia. Pero no fui así como de ir y de estar como decir ese anhelo de venir o conocer de Dios. Pero cuando quedé embarazada, pues en la situación, porque uno pues, vive una situación como, ay, Señor, ¿ahora qué va a hacer de mí? ¿Sí? Porque era muy niña, tenía 14 años, mi esposo tenía 17 años y éramos dos niños. Entonces mi mamá no estaba acá en Colombia. Entonces fue una situación muy dura. Entonces al estar embarazada y por haber tenido un encuentro con el Señor embarazada, me hizo como tener la fuerza para poder tener mi bebé. Porque pues yo sí llegué a la iglesia y le decía, Señor, ayúdame, mira, tengo mi bebé acá, de pronto nadie cree en mí, está la vida de pronto ya no sé qué hacer. Es como, como que a uno se le derrumba la vida, pero al final hay una esperanza dentro de uno que uno dice, bueno, por este bebé voy a salir adelante. Sí, o sea, es como son emociones encontradas, digámoslo así, que a veces uno dice, y yo sé que muchas mamás o niñas adolescentes, porque de todas formas hay muchas niñas adolescentes que se embarazan y no tienen como ese tiempo de decir voy a estar embarazada, sino pues son embarazos no deseados, digámoslo así, en cierto sentido, ¿no? Pero al estar con el Señor, Él todo lo cambia. cambia y a pesar de las circunstancias, y la misma palabra lo enseña, que a veces cuando ya está tan oscuro uno se aferra al Señor, todo lo empieza a aclarar. Y es que tuve 3 hijos seguidos, o sea, no me dejé ni terminar de criar a mi bebé y ya empecé con el segundo embarazo. Entonces, pues es como una época entre ver a mis hijos nacer, conocer de Dios, empezar una vida como en los caminos del Señor, pero también dura porque pues sacar hijos adelante es muy complicado, y siendo adolescente. Entonces es como criar una niña criando niños, más o menos así. Con la ayuda de mi mamá, porque pues definitivamente las mamás somos las más duras del mundo, somos, mejor dicho, no hay nada más que las mamás. Y mi mamá, pues junto con mi hermana, mi familia me apoyó mucho y pudimos salir adelante en muchas situaciones, pero primero pues el Señor que está uno en el corazón de uno y el Espíritu Santo le dice a uno, yo te voy a sacar, yo te voy a levantar, pero a uno en esa situación cree que nunca uno va a salir adelante, porque uno dice, no, ya no puedo, Dios, pero el Señor en su misericordia nos levanta.
Y es la misericordia de Dios, porque yo estando embarazada y haciendo todas las cosas en orden y teniendo a mi esposo en esos momentos difíciles, yo solo pensaba en mi mamá y en mi suegra, ¿cómo lo hicieron? Tú, pues, ¿cómo fue cuando tú quedaste embarazada de Yojita?
Bueno, cuando yo quedé embarazada de Johan, yo tenía 22 años y estaba en la mejor etapa de mi vida a nivel de casada. Estaba con mi esposo, entonces como Johan fue muy deseado, luego llegó Melissa, que también nos llevamos poquito, ellos se llevan poquito, y ya la etapa pues difícil fue cuando quedé embarazada de Juliana, mi tercera hija, porque pues ahí ya quedé sola, pero ellos quedaron, o sea, a mí me tocó pues asumir. Bueno, uno no puede decir papá y mamá porque uno nunca podrá ocupar ese lugar de papá. Sin embargo, mi papá me ayudó mucho, ¿sí? Como a tener esa representación de papá en mis hijos. Y pues fue bonito. Yo disfruté la maternidad, disfruté mucho como los tiempos con mis hijos. Y cuando yo quedo sola, embarazada, pues busco el Señor, porque ahí fue cuando mi mamá me predicó de Cristo. Entonces pienso que esa circunstancia me llevó a conocer a Cristo.
Wow. Y bueno, ustedes dos son mamás completamente diferentes. Siempre yo he dicho, mi mamá y mi suegra son súper distintas porque las dos tuvieron circunstancias diferentes. Entonces, mi suegra trabajó todo el tiempo porque, pues, tú eras literalmente la proveedora de tu casa. Entonces, eres una persona muy práctica. Sí, como que tu maternidad es súper práctica. Y mi mamá, ella era de todo el tiempo. O sea, lo que yo más extrañé cuando me casé era la comida de mi mamá. ¿Sí? Siempre le digo a Yojita, me hacía falta la comida de mi mamá. Mi mamá me enseñó qué hacer el aseo. Bueno, mamás completamente diferentes, pero que cada una entregó algo muy especial. Entonces, tú, mami, en el momento que ya nos tenías a los 3, yo me acuerdo que cuando yo iba al jardín y todo, pues tú también trabajabas, pero también hubo un momento en que tú tomaste la decisión de quedarte con nosotros. Y en esos momentos de estar con nosotros, obviamente, pues la mamá disfruta a los niños, pero también es muy fuerte. ¿Y cómo hiciste para en todo ese tiempo también levantarnos a nosotros? Porque ahora entonces es, no, que la mamá que tiene valor es la que trabaja, la que sale, y no le dan valor a la mamá que se queda, pues, en la casa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esa decisión, tú cómo la tomaste y cómo fue esa experiencia?
Pues, lo que pasa es que tener 3 hijos tan seguidos es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y pues gracias a Dios tenía en esa época a mi esposo, que me apoyaba pues económicamente y pues trabajaba. Y pero es fuerte. La crianza es una, solo la mamá, las mamás sabemos que sale dentro de nuestro interior. El Señor nos ayuda a tener esa fuerza, esa templanza, esa paciencia para criar, como dar de nuestra, de nuestro propio yo y dejar de nosotros, quitarnos como nuestra propia vida para entregarla a un ser, ¿no? Porque pues parte de nuestra vida se la entregamos a ellos. Nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro ser, o sea, dejar de a veces de uno mismo hasta uno arreglarse, no sé, a veces hay mamás que dicen, ay, pero no me quiero ni arreglar, ¿para qué? Si estoy en la casa, me toca arreglar todos los días la casa, hacer almuerzo, ahorita viene mi esposo y, ah, sí, o sea, cosas así, que a veces uno dice, ay, pero ¿esta vida qué? Esto no tiene como sentido, ¿no? Pero al ver que los hijos de uno se van levantando como en esa bendición y van creciendo y va uno viendo como los triunfos de uno en sus hijos, es una bendición muy grande. Porque esa crianza, uno dice, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el tiempo, valió la pena el sacrificio, todo. Porque pues el ser mamá es eso, entregarse como uno mismo por otro, ¿sí? Pues no a la medida del Señor, ¿no? Pero sí es parte en tiempo, es en años, es hasta físicamente, porque nosotras sabemos que estar embarazadas es engordarse a veces, que uno se engorda, hay unas personas que se engordan más que otras, le sale a uno la celulitis, se vuelve uno ya más arrugado, pues
las cosas estrías, así,
todo, cosas que todos sabemos cómo es.
Tenemos cambios
físicos y uno físicos. Dice, ay, y hay personas ahora que dicen, ay, no, ¿yo para qué voy a tener hijos? O, ay, no, pero es que si tengo un hijo me engordo, o cosas así, ¿no? Pero pierden la bendición de tan grande que es el tener un ser y bendecir su vida por medio de los hijos. Es lo más grande. Si uno tiene hijos, todas sabemos que es lo más hermoso.
Así es. Y bueno, yo recuerdo que yo la vez pasada estaba en un Uber con una joven que estaba manejando y ella me decía que trabajaba todo el día porque era mamá soltera. Pero lloraba mientras me lo contaba porque decía que extrañaba a sus hijos. Tú fuiste muy valiente en trabajar y dejar a tus hijos, pero también ¿cuál fue esa experiencia de tener que salir y muchas veces no poder compartir con tus hijitos?
Sí, bueno, pues cuando Johan tenía la edad de 6 años, Melissa tenía 5, yo comencé a trabajar junto con el papá de ellos. Pero ya cuando él se va de casa, pues me tocó enfrentar todo sola. Y esa parte sí es difícil. O sea, esa parte uno dice, bueno, tengo que dejarlos. Pero para mí la bendición más grande que tuve fue el apoyo de mis papás. Entonces, tenía la tranquilidad porque para mí era muy duro decir llevarlos a un jardín. Todo el día yo veía mamás que salían súper temprano con la lonchera, con la maleta, y llegaban hasta tarde, a veces tenían que pagar horas extras para que los tuvieran en el jardín, mientras que yo no. Tuve la bendición de, bueno, en la mañana salía a trabajar, pero un día antes yo les dejaba listo el uniforme, las onces y todo, para que cuando ellos se levantaran, pues mis papás pues tuvieran algo de apoyo de mí, ¿no? Que ellos pues tuvieran mi apoyo. Sin embargo, cuando ellos fueron creciendo, yo les fui también exigiendo, bueno, de los zapatos listos, dejan, alisten el uniforme, como irles delegando responsabilidades, porque pues la situación de nosotros ya era otra y no era para ponerles cargas también a mis papás. Pero algo que yo recuerdo mucho, la parte más, pues que yo tenía un proyecto de vida que sabía que iba a bendecir a mis hijos, o sea, que iba a ser como una ayuda para mis hijos por testimonio y todo, fue salir a estudiar. Entonces yo comencé a estudiar en la universidad y pues ahí ya el horario se alargó más porque yo salía de trabajar a las 5, de ahí salía a la universidad que era en el norte trabajaba y en el centro estudiaba y llegaba tipo 11 de la noche. Entonces la parte más difícil fueron esos 5 años de estudio porque ya los llegué y los encontraba durmiendo. Y me levantaba y pues a veces apúrele, córrele, esa parte fue difícil. Pero comencé como a planear mis tiempos porque yo sabía que ellos también necesitaban tiempo mío. Aunque uno los llama, ¿no? Los llamaba, ¿cómo van? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya hiciste esto? ¿Qué hubo? ¿Ya lo otro? Pero les fui delegando también. Tocaba delegarles responsabilidades porque mi situación era muy diferente a la de Ingrid, uh-huh. ¿sí? Pero luego, con lo que comencé a aprovechar fue los fines de semana. Uh-huh. Y cuando conocí al Señor, pues los aproveché más porque dije, los tengo que... Ellos tienen que crecer en la iglesia, porque pues al ritmo que vamos, con todas las situaciones que tenemos, necesito que mis hijos vayan teniendo la palabra de Dios en su corazón. Y me acuerdo que la zona de niños, que se llamaba en ese entonces la escuela de los niños, pues también fue un apoyo. O sea, como que la mujer cabeza de familia tiene que buscar una red de apoyo, ¿sí? Porque las cosas que tiene que cumplir. Si yo no trabajaba, pues ya sabes, claro. Las onces, el arriendo, el vestido de ellos. Bueno, a mí la ropa de ellos me salía económica porque la compraba en un almacén que creo que Ingrid también.
En el Only.
El almacén, el Only. Yeah. Only, gracias por esos Only. Saquitos de lana. Pero tenía que pensar en la como en el diario. Me tocaba trabajar, sí o sí, pero algo que me propuse en mi corazón fue que mis hijos también fueran creciendo en la iglesia, porque eso era otra red de apoyo.
Sí, yo me acuerdo cuando mi mamá me llevó por primera vez. Mi mamá fue la que me llevó al coro. Uh-huh. Y yo me acuerdo que pues ahí Johitan era el que hacía las audiciones. Mi mamá se acuerda cómo era Johitan cuando tenía 14 años. Pero
sí, que tenía el peinado así.
Sí. Y las gafas blancas. Eso. Pero mi mamá siempre nos apoyó mucho en nuestros talentos, ¿sí? O sea, yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Eso, o sea, quizás alrededor en el colegio, si algún niño le decía a su papá que quería ser cantante, que quería ser pintor, era una locura. Pero preciso mis tres hermanos salimos artistas, entonces mi hermana pinta, mi hermano también le gusta la música y yo canto y mi mamá siempre nos apoyó y yo siempre vi eso en ti, mami. Pero digamos que tú, pues cómo hiciste para también tener la fe de que Dios iba a cumplir en nosotros ese propósito, ¿sí? Porque lo que tú dices, quizás pues con las circunstancias que vivíamos, pues uno dice, no, Dios no va a hacer nada con nosotros. Pero claro, ¿cómo hiciste para creer en nosotros y apoyarnos?
Pues mira que qué día estaba hablando con tu papá sobre eso. Y le decía, me acuerdo cuando estábamos en una situación tan difícil. Y en esa situación, uno a veces dice, porque pasa el tiempo, y el tiempo pasa y uno dice, como que no ve ningún cambio, la situación sigue igual. Y pues... de todas formas, de pronto a veces uno va y busca un consejo, o de pronto donde el líder, y le dice, hay que orar, sigue orando. Eso es pura falta de ayuno, o cosas así, ¿no? Pero pues uno dice, Señor, pero pues mira, yo ayuno, yo oro, ¿pero qué pasa? Y a veces uno no entiende los tiempos del Señor, que los tiempos del Señor son perfectos. A veces uno quiere ya las cosas inmediatas, y como estamos en un mundo inmediato, que todo es ya, si se pasa, todo es ahora, quiere todo rápido, ¿no? Los jóvenes quieren todo rápido. Que ves, veía un especial español y le preguntaban a los niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser youtuber, quiero ser un influencer, pero los niños ni siquiera entienden qué es eso. O sea, estamos en un mundo que ahorita, pues en la época de ustedes era diferente, ¿no? Hay que ir a la universidad, hay que estudiar. Mi papá me infundó el amor al arte, a la música, estudiamos en la Nacional, música, y entonces el arte para nosotros era como decir para los abogados, pues el derecho, ¿no? Entonces todos éramos artistas. Y yo sí le dije a Sofía cuando me dijo, no mamá, es que yo quiero cantar, yo segura Sofía, segura mami, esa es una carrera que hay que estudiar. Estudia, porque si no estudias, bueno, ya sabes, ¿no? Lo que todas las mamás decimos, bueno, pero tal cosa, y uno, bueno, mamita, pero... enfócate, tal cosa, aterrizar a los hijos, porque a veces los hijos vienen con cosas que uno pero uno de mamá siempre el Señor le da. Y consejo de mamá es consejo cierto, ¿sí o no? Uno dice, ay, pero es que mi mamá, si hubiera escuchado a mi mamá cuando mi mamá me decía. Y a veces pasa eso, que los jóvenes dicen, ay, yo hubiera escuchado a mi mamá, no la hubieran embarrado. Cosas así. Entonces, es cierto, es cierto. La mamá, y ahora que tú eres mamá, tú, la niña por ahí, Noemí, no te vayas por ahí que te... Y se cae. Cosas así, o sea, el Señor le va dando, a medida que uno es mamá, como ese don. Es un don, ¿no?
Sí, el instinto maternal,
total,
¿no?
Total, siempre nosotros maternal. Tenemos la razón, no sé, pero ay, ya o le decimos al esposo, no hagas eso, no vayas a hacer eso, y preciso no sale. No sé por qué las mujeres tenemos ese don del Señor y el Espíritu Santo que... Y uno, si ves, te lo dije. Entonces es eso, ¿no? El ser como tener el oído agudo del Espíritu Santo, que siempre lo guía a uno, siempre el mejor consejo. Y uno como mamá decir, bueno, ¿cómo estoy guiando a mi hijo? ¿Qué tengo que hacer para guiar a mi hijo en un camino correcto, no? Uh-huh. En lo mejor para él. Porque un hijo que no tiene un buen camino es una carga para una madre, uh-huh, y un padre, ¿no? Uh-huh.
Claro, claro.
Sí.
Y bueno, Eli, yo en cambio no venía... sí, por tu mamá sí venía una familia de músicos.
Sí. Ah, sí.
Pero cuando él te dijo, bueno, yo quiero la alabanza... ¿Qué fue lo primero tú pensaste?
Escuchando a Ingrid me acordé de unos momentos con Johan, que yo quise que él estudiara en La Batuta. Uh-huh. Es un centro de música, una academia. Pero también, o sea, como no lo podía acompañar, entonces me acuerdo que mi papá me decía, camine, le enseñamos cómo es el camino y que de ahí en adelante él aprenda cómo llegar. Uh-huh. Y mira que eso es importante... lo que tú decías, que identificar, los papás deben identificar qué le gusta a los niños, ¿sí? Porque ahí es el semillero para poderles, como que ellos aprendan lo que es cierto, lo que hay un dicho que dice que el que gana a un niño gana toda la vida, ¿sí? Y si a un niño se le puede potencializar esas habilidades que uno ve de familia, por lo menos ustedes que de músicos, en mi familia también de músicos, potencializar eso. Yo también, Melisa, Juliana también, ellos salieron artistas también, pero es como potencializarles eso, y eso sí es un consejo que yo le daría a los padres, porque sí es importante que vean qué habilidades tienen los hijos, porque a veces los padres se despreocupan. Y cuando ya están grandes...
Ay, sí,
pues es difícil, claro. Porque entonces ya quieren ser youtuber, como dice Ingrid. Entonces ya han perdido un camino. Pues no se va a perder seguramente, pero sí se perdió gran tiempo. Entonces hago un poquito de acotación a eso, porque es importante que como mamás nosotros podamos edificar nuestros hijos también en eso, en la parte de sus talentos.
Amén. Bueno, y también llega una etapa en la que uno pues ya... Como hijo a veces no se quiere dejar guiar tanto por los papás, ¿no? Uh-huh. Entonces como que uno dice, no, entonces yo hago lo que quiero. Y yo recuerdo cuando a mí me comenzó a gustar a una persona, yo le conté a mi mamá. Yo pensé que mi mamá me iba a regañar, que me iba a decir, no, él no es. Pero mi mamá fue muy sabia y no me dijo nada. Y pues yo, pues claro, cuando los papás a uno lo regañan, más uno se pone rebelde. Y a mí me pareció muy raro y yo en cambio pues comencé a orar. Pero ¿cómo fue que tú también viste eso internamente, mami? Al ver que yo pues estaba a punto de equivocarme, pero pues el Señor también te dio la sabiduría para callar, pues porque yo ahorita que soy mamá, yo todo el tiempo le quiero decir a Noemí, no, pero el Señor te dio esa sabiduría. ¿Cómo también pues le puedes dar esos consejos a algunas mamás que están en esa etapa que sus hijos están esperando a la persona correcta? Y quizás no han sido tan sabias en dar su consejo, que ellas no saben qué hacer.
Sí, eso del paso al noviazgo y del noviazgo al matrimonio es complicado, sí. Y me acuerdo que Sofía, mami, me gusta tal muchacho. Y yo, pues yo cuando lo conocí dije, no es. Y yo, Señor, tú la vas a guiar, es tu hija. está separada para ti, tú sabes quién va a ser el esposo. Yo siempre, y le he orado también por Sara, por mis tres hijos acerca de eso. O sea, yo tengo una fe en el Señor que él, y yo le digo, Sara, ya tu esposo está, vamos a orar por él, ¿dónde está? No sabemos, ¿sí o no? Entonces, y así le decía a Sofi, ya está el esposo, vamos a orar, esperemos, confiemos en Dios. Pero uno sabe, cuando le presentan a uno la hija y uno es duro cuando uno ve el muchacho y el muchacho, ay, no, no es. Pero uno no le va a decir a la hija, ese no es, mamita, no se vuelva a meter con él porque no lo veas, no. Porque como dices tú, entre más uno diga que no.
Pero sí, ¿no? ¿Que uno protege más los hijos hombres o no? ¿No?
Pues, pues no sé.
O que lo diga Sofi.
De pronto, no, pero mira que el mal paso hacia el matrimonio de una hija, pues imagínate.
Claro. O pero sea, uno siente que las hijas, y perdona que te interrumpa, uno siente que uno de las, las hijas como que uno confía como más, ¿no? Pero uno, sí. En mi caso yo sentí que tenía que proteger más como a Johan. Uh-huh. ¿Sí o no, Sofía?
Sí, sí, sí. Porque es el hijo preferido.
No, sí. No hay hijos preferidos.
No, no, mentiras. ¿Hijos preferidos? No, mentiras, en el Señor sí, no hay hijos preferidos, no. Pero entonces sí, sí es fuerte, porque a veces uno sí ve que, ay, o hasta en la vida cristiana ve matrimonios fallidos, frustrados por un mal matrimonio, situaciones así, o sea, no es tan excepto, la vida cristiana no está excepta de vivir situaciones así, de un mal matrimonio, de una mala situación, estar mal casado. Entonces son pasos que uno de mamá sí debe apoyar a sus hijos y escucharlos, tener la confianza, porque a veces uno, los hijos no le pierden la confianza a uno, ser amigo, ¿no? Uh-huh. Ya uh-huh. Después de cierta edad, uno ya no es mamá, uno ya es amigo. Te escucho, ¿qué pasó? Tal, o sea, cosas así, ¿no? Uno ya cuando uh-huh. Los hijos están tan grandes ya, pues que se va a poner a regañar, es más bien escuchar.
Porque yo me acuerdo cuando yo pasé por un momento de disciplina en la iglesia y yo llegué a contarle a mi mamá y mi mamá nunca fue, pero usted, ¿por qué le dijeron esto? Pero, sino que al contrario, mi mamá pues fue muy sabia porque pues cuando uno como joven pasa por situaciones así, uno busca a alguien que le halle la razón en el momento del quebrantamiento, uh-huh. ¿Sí? Y quizás pues uno se refugia en sus papás, no vuelva a la iglesia porque es que allá lo regañan, porque es que allá lo exigen, pero mis papás uh-huh. siempre me han llevado a honrar también a mis pastores, a la iglesia, a ser obediente. Sí, yo nunca he visto que mi mamá me diga, aún por los momentos más difíciles, mi mamá nunca me ha dicho, váyase. O sea, no persevere. ¿Cómo tú también has manejado eso, mami? Quizás uh-huh. al ver, pues, que yo estoy pasando por un momento difícil, ¿sí? Y cuando fue ese momento de disciplina, quizás tú como mamá te sentías, pobrecita mi hija, no, pero con lo que tenías que decir.
Que él también piensa lo mismo que yo, o sea, y tú, Sofi, uno de mamá, uno no aprende a amar tanto a un ser hasta que tiene un hijo. Porque sí, uno ama al esposo y es un amor diferente, ¿no? Pero los hijos son como, es mi hija o es mi hijo, ¿no? Yo lo protejo, es la protección. O sea, es como, mejor dicho, no me le hacen nada, son mis hijos. O sea, es un sentimiento demasiado, como no sé cómo decirlo, no es tampoco de hemos dicho, del super amor, o sea, que sea como egoísta, sino es un amor puro. Uh-huh. Es un amor puro, el amor hacia los hijos es un verdadero amor. Entonces, pues, uno no quiere que nunca sufran, nunca padezcan, nunca tengan necesidades, que no tengan las mismas necesidades que yo tuve. Yo creo que tú anhelas que tus hijos, pues, sean mucho mejor que lo que tú eres. Entonces, siempre que traten de no cometer los mismos errores, que el espejo de ellos sea uno, que si uno pues tiene falencias en tal área, ellos sean más fuertes. Uh-huh. Y en el Señor todo eso se cumple. Él es el que hace la perfección, porque yo sí le entregué a mis hijos al Señor, y yo creo que lo más bonito cuando en la iglesia son esas presentaciones de bebés,
que uno no se la quiere perder y el hijo es el mejor.
Pero es algo tan real cuando uno le presenta al Señor los hijos, que uno dice, Señor, este es mi hijo, pero es tuyo, ¿sí o no? Mm. te entrego mi hijo, te entrego su vida, tú eres el que lo va a criar, tú eres el que me va a ayudar, Señor, tú eres el que le va a guiar el camino, que el camino tuyo sea el de él. Entonces, el siempre estar en oración, apoyándolos en oración, yo creo que es lo mejor, porque pues si él tiene si él tiene algo mejor que lo que uno le puede dar es el Señor es el que hace todo.
Sí, pero mira, Sofi, que Ingrid, que algo que aporto es que nosotros debemos en la niñez sembrar las mejores semillas. Cuando uno le siembra a sus hijos las mejores semillas, en cierta manera sabemos que van a venir pruebas, sabemos que ellos van a tener sus propios desafíos, pero uno de mamá está segura de las semillas que sembró. Por lo menos en el caso de mis hijos, yo sabía que ellos en algunos momentos tuvieron que tener sus propias decisiones y que ahí yo no podía intervenir, ¿sí? Pero estaba ciertamente estaba tranquila, aunque sabía que en algunos momentos de ellos de tomar sus decisiones en algunos casos se equivocaron. Pero yo estaba tranquila por las semillas que sembré en ellos. Entonces, si una mamá se vuelve rígida, como tú decías, Sofi, que de pronto todo es prohibición, es porque también hay temores de no haber sembrado lo mejor en los hijos. Entonces, mis hijos, mis tres hijos con cada uno, ellos han tenido sus desafíos, sus decisiones que tomar, pero sé que si se equivocaron finalmente ellos van a resarcir el error porque hay buenas semillas. Entonces, las semillas que una mamá, en mi caso, se siembren, se deben sembrar es en la niñez, porque eso dice la palabra en el proverbio, que si tú crías al niño en el camino, cuando fuere grande no se va a apartar. Y eso es importante.
Y eso te quería preguntar, porque yo sé que Johan también tuvo que tomar muchas decisiones, pero nosotros somos fruto de lo que ustedes sembraron en nosotros cuando éramos niños. ¿Qué semillas? Porque Johan me ha contado varias historias, pero también qué actos y qué disciplinas tú tenías con tus hijos en esos momentos que tenías pequeños, del fin de semana, de la noche, que les sembró la palabra de Dios en su corazón.
En mi casa nunca faltó el devocional con ellos. Una vez a la semana, en ese tiempo no le llamaban altar familiar, pero el altar familiar. O sea, la palabra, y yo les dejaba tareas. Se van a aprender este versículo. Y a cada uno le dejaba una tarea de aprenderse en un versículo de la Biblia. Cuando hacíamos nuestra célula familiar, que eran ellos y a veces los muñecos de ellos, porque ellos tenían sus propios invitados, entonces ahí era donde yo peluches. Les decía, bueno, los peluches, les decía, bueno, ¿cuál fue el versículo aprendido? ¿Cómo lo vivieron en la semana? Y ahí yo también retroalimentaba o también podía evidenciar en la semana ellos cómo se portaron, ¿sí? Entonces, ese sábado, ese festivo, ese domingo que pasaba con ellos, entonces tenían su recompensa. Les decía, bueno, ¿van a decir este versículo? Sí, listo, van a tener un huevo kinder. Algunos de ellos dicen que nunca se los di, pero yo se los di. Y salíamos a comer helado. Entonces, como que esos hábitos de la lectura de la palabra fueron los sembrados en ellos. También, ¿qué disciplinas? Por lo menos eso, que si ellos no cumplían con su devocional, entonces no tenían ciertos privilegios, ¿sí? Entonces, no los amenazaba, sino simplemente les decía, no van a tener, esta semana no puedes ir porque no cumpliste con eso. Pero claro, uno como mamá también a veces se equivoca, no todo fue perfecto. También en algunos momentos me equivoqué porque siento que también a veces somos sobreprotectoras, ¿sí? Entonces exageramos también. O en otros casos, que no fue mi caso, la permisividad. Porque el error que se puede cometer en la maternidad es que sea mucha disciplina sin amor produce rebeldía. O mucho amor sin disciplina produce permisividad. Ahí, como mamá, tuve que encontrar un equilibrio, ¿sí? De amarlos, pero también disciplinarlos. Ese equilibrio uno lo encuentra también en el Señor. Entonces, por eso, a las mamitas que estén escuchando, es importante que la primera que debe cambiar es uno. Porque a veces uno quiere cambiar los hijos, exigirles el devocional, pero si tú no haces el devocional, apréndete un versículo, la Biblia, que estás haciendo hábitos de oración, pero si ellos no lo ven en uno, pues las palabras de ellos lo van a notar como algo religioso.
Claro. Y también algo que tú hablabas quizás de los errores, muchas mamás se sienten como en esa culpabilidad de que, o más bien uno siempre piensa, es que yo tengo que ser una mamá perfecta, ¿sí? Porque es que yo soy el ejemplo y bueno, todo. Pero pues después de todo es la gracia de Dios. O sea, uno como que llega a un punto, también estoy leyendo un libro de crianza, y dice que uno llega hasta un punto, pero la gracia de Dios pues ya lo hace todo.
Hace el resto.
Sí. Y cómo pues también podemos motivar a esas mamás que en algún punto dicen, yo fallé en esto, pero que puedan buscar la gracia de Dios y creer que el Señor va a levantar en ellas una nueva generación.
Es que uno debe aprender también como papás a pedir perdón. Entonces, reconocer que nos equivocamos. Entonces, había momentos también que de pronto el estrés, los compromisos, la crianza, todo, pues había momentos que sí, yo los grité. Y me decían, pero mira, tú gritaste. Y yo no estoy gritando. Estás gritando, mami. Y entonces, claro, pues en ese momento uno dice, y sí, lo hice. Pero la importancia, eso es muy importante, reconocer delante de ellos también los errores. Y pedir perdón. Sí, ¿sabes qué, hijo, hija? Me equivoqué. La embarré, grité y de verdad no debo exaltarme, no debo haber ira, porque pues eso también es ejemplo de pedir perdón y reconocer los errores.
Yo perdono la chancleta, pero me sirvió.
La varita.
No, yo de verdad que algo que nos guardaba mucho a mis hermanos y a mí, o sea, no es como el miedo, pero nosotros le contábamos a mis papás la vez pasada que estábamos comiendo. Y cuando yo era pequeña, estaba en pre-kinder, un niño me dijo, ay, ¿será que quieres ser mi novia? Y yo de una vez, o sea, en pre-kinder, y yo de una vez le respondí, no, porque mi papá me dice que no puedo tener novia. ¿Sí? Y de verdad que son cosas que lo guardaron a uno desde pequeño, ¿sí? Mi papá, pues, en las noches oraba con nosotros, ¿sí? Mi mamá también nos leía la palabra, me recuerdo los cuentos de la Biblia. Y en decisiones tan trascendentales de uno como chiquito, ni siquiera uno tiene que ser maduro ya de 30 años para tomar esas decisiones, sino una niña que tenía, reconocía que su papá era su autoridad, y no porque pues mi papá se la pasara pegándonos o mi mamá se la pasara pegándonos, sino que era pues esas enseñanzas que nos llegaron a nuestro corazón. Bueno, llegamos a la parte en que ya Johitan y yo nos comenzamos a llamar la atención. ¿Cómo fue para ti, mami, que pues el hecho de que yo ya iba a ser una nueva familia, iba a salir de la casa? Yo recuerdo pues que cuando a mí me comenzó a llamar la atención, Johan, tú siempre me dejaste muy claro, o sea, no importa que sea el rey Pepinillo, no importa que sea una persona que tenga un lugar importante en la iglesia, tú eres muy valiosa, ¿sí? Como que tú siempre me diste a mí ese valor, me llevaste a valorarme como mujer, de que no me tenía que fijar en que la persona tuviera una posición, sino en el valor que Dios me había dado a mí, y que no me ibas a dejar casarme con cualquier persona hasta que tú no supieras que era la persona correcta, como tú te sentiste en ese,
pues claro,
esa etapa.
Porque en esa etapa Sofía empezó a hablar mucho de Johan, y Johan, y Johan, y Johan, era entonces ya se empezó la conversación, y yo... Sofi, ¿tú por qué hablas tanto de Johan? ¿A ti te gusta Johan? No, mamá, a mí no me gusta Johan. No, a mí no me gusta Johan. Y yo, como que sí le gusta. Entonces, cuando hablamos con Johan y Johan habló con nosotros, con mi esposo, yo le dije, Johan, conózcase, pero lo más importante es que sea la voluntad del Señor. O sea, que por eso yo le decía a Sofi, no importa que sea... el que sea, lo importante es que sea el que el Señor quiera, ¿sí? Porque pues a veces, sí, muy lindo y todo, pero si es la voluntad del Señor, a veces uno mismo se deslumbra y a veces dice, ay, sí, está todo ya planeado, ya todo pinta que sí, pero resulta que no. Entonces lo más importante pues es eso, ¿no? Y para mí pues fue fuerte porque Sofía siempre ha sido una niña muy líder, hasta en la casa, con sus hermanos, siempre los guió, siempre fue una mujer de Dios, intercediendo, era una niña de mucha oración, siempre, y sigue siendo, ¿no? De mucha oración, pero ella en realidad era una mujer intercesora que levantó nuestra casa en oración. Entonces yo sentía que, yo dije, ay, ahora mi niña no va a estar aquí apoyándonos espiritualmente, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y para mí fue como duro eso, ¿no? Como perder esa amiga, porque ya Sofía también con su hermana, guiaba a su hermano. Todas esas cosas, uno dice, ay, Dios. Y le cuesta a uno soltar eso, soltar un hijo es como, como que le desgarran a uno el pedazo del corazón. Pero cuando está en el propósito del Señor, pues eso se vuelve en alegría, ¿no? Porque uno, después yo entendí, Señor, yo estoy ganando es un hijo. Porque ahora no es una que nos apoya en toda la parte espiritual, sino también Johan, que es un hombre de Dios, que ha aportado mucho en la casa y como ejemplo para mi hijo, para muchas cosas, ¿sí? O sea, a veces uno de mamá dice, ay, no quiero. Pero mire que el Señor es tan bueno que los planes de Él son mucho mejores que los de uno, siempre. A veces uno le dice, Señor, yo quiero, no sé, un vestido rojo, pero el Señor le da a uno el vestido rojo y le da los zapatos y le da el anillo y le da el sombrero, cosas así, ¿no? Hasta lo más mínimo, Señor, yo quiero un carro, pero el carro, no sé, un Twingo, como dijo Shakira. Y no, pues, cosas así. A veces el Señor le da a uno las bendiciones más grandes que uno ni siquiera las alcanza a imaginar. Él es el bueno, en serio que las mujeres y las mamás aprendemos con los hijos y ellos nos enseñan a nosotros. Los hijos son los mejores profesores. Nuestros hijos son los mejores profesores que hay. Y el Señor nos enseña por medio de ellos. En serio, eso es la mejor escuela que hay. La mejor universidad es ser mamá.
Yo me acuerdo pues que cuando estaba como por unos días de casarme, un profeta pues comienza a orar por nosotros y él no sabía pues nada de nosotros.
Sí.
Y el Señor me dice, yo sé que en tu corazón está el temor de dejar a tu familia. Y dice, Señor, pero ¿yo qué voy a hacer? Y mis papás y mis hermanos. Y el Señor me decía, mientras tú seas exitosa, tu familia va a ser honrada por tu éxito. Y pues yo creo que esa ha sido mi misión, honrarlos a ustedes como papás, porque todo lo que yo soy, mami, es por lo que tú sembraste en mí. Y yo hoy te quiero honrar también, o sea, lo hago en el secreto, pero también acá públicamente, todo lo que yo soy. Fuiste muy valiente en tenerme, solamente el hecho de tenerme, de criarme, de llevarme a la iglesia, todo lo que hiciste, yo espero junto con Noemí poder que tú recibas esa recompensa de parte de Dios. Estoy muy agradecida con tu vida. Te amo con todo mi corazón.
Te amo más, mi amor.
Gracias por creer en mí. Gracias por darme la oportunidad también de estar, de crecer en la casa de Dios. Porque tú nunca me dijiste, ¿a qué horas va a llegar? Todo el día cantando, todo el día sirviendo. Me iba a célula y llegaba a las 11 de la noche a la casa. ¿Usted dónde estaba? No, siempre me diste la libertad para servirle al Señor. Y hoy estoy aquí por ti. Te amo. Y te honro con todo mi corazón.
Gracias, mi amor, yo te amo más.
Hermosa. Y bueno, mi suegra, ¿cómo tú recibiste esta nueva historia de Johitán? ¿Cómo fue para ti el soltar a tu hijito? Que pues obviamente él era el hijo mayor, pero también el apoyo para ti en todo. ¿Cómo fue para ti esa nueva etapa?
Bueno, ya cuando a ustedes les aprobaron el noviazgo, yo dije, aquí ya va a haber matrimonio, porque pues ese es el paso ya al matrimonio, y desde ese momento yo comencé a soltar a Johan, ya cuando entró a la etapa del noviazgo. Lo entregué en oración, así como un día el Señor, en mis tiempos de oración, yo le dije, Señor, mis hijos serán enseñados por ti, el temor de Jehová estará en el corazón de ellos. Esa misma oración la hice cuando entregué a Johan. Y le dije, Señor, sé que cuando yo entregué a mi hijo ya en el altar, lo voy a hacer aquí en el secreto. En el secreto lo entregué. Cuando estábamos esperándote y yo estaba ahí al lado, que fue el momento de que él avanzó conmigo y ya no tenía que estar yo ahí, sino eras tú, pero sabía que la labor que se había hecho como mamá, todo lo que había invertido en oración, no se iba a perder. Y que en lugar de sentir tristeza, pues sentí alegría, porque fue una bendición y una victoria poder llevar a mi hijo en el altar en santidad. Y ese es el propósito de la maternidad. Ese es el propósito de levantar una generación. Es una generación para Dios. Si uno quiere retener a los hijos, pues imagínate, no van a poder tampoco cumplir su llamado de levantar una generación para Dios. Entonces solté a Johan, claro, en el secreto lo solté, lloré, pero ya cuando fue el momento en el altar ahí, en la boda, me hice a un lado, dije, ya es el tiempo de que él ya sea esposo, padre que va a levantar generaciones. Y tranquila, porque también Dios me trajo la convicción de que tú ibas, pues que eras la esposa correcta. Y lo mismo pasó con mi hija Melissa y pronto con Juliana.
Así es. Y yo creo que de verdad, no es por decir adular, sino que todos quisieran tener la suegra que mi esposo tiene y todos quisieran tener la suegra que yo tengo. Y gracias, yo también te quiero honrar a ti, Eli, por todo lo que tú has hecho con mi esposo desde niño, con mis cuñadas. Y yo sé que tú estás recibiendo tu honra. Y desde que con Yojitán nos casamos, orábamos por tu esposo. Y hoy precisamente el Señor te estaba honrando públicamente porque tú fuiste fiel. Y tu alegría, pues es también mi alegría. Cuando el Señor me habló que eras en francés, pues yo me sentía muy, muy feliz. Soy muy feliz de tener una suegra así como Ruth, que tenía a su Noemí. Yo te tengo a ti y también te honro públicamente a estas mamás que Dios me ha dado, porque de verdad es un privilegio. Y yo quería hacer este episodio enfocado en una maternidad real, pero que a pesar de que hay dificultades en la maternidad, sí se puede tener un hijo consagrado al Señor. A pesar de que hay momentos difíciles, sí se puede levantar una familia para Dios. Entonces, ¿qué tal si cada una, pues, le da un consejo a las mamás que nos están escuchando de perseverar, de creer en que Dios las va a levantar, así estén viviendo un momento muy difícil? Quizás cada una desde su realidad, mi mamá como casada, que quizás tenía el apoyo, pero también pasó muchos momentos difíciles, y tú como mamá, cabeza de hogar. ¿Qué quieres?
Pues mi consejo, o más bien, pues no, en mi misma vida como testimonio, ¿no? Que los tiempos que a veces uno piensa que son eternos en dificultades o en desierto, o que uno piensa que no van a salir de pronto de esa circunstancia, llevados al Señor, o sea, poniéndolos delante del Señor, todo, poniendo los hijos, poniendo las circunstancias, hasta el mismo esposo, porque a veces hay esposos que uno piensa, no, pero no me apoya, no, me toca como sola, porque a pesar que uno está casado, a veces los esposos no son conscientes de la situación de madre o de ponerse en los pantalones de una mamá, ¿no? Decir, bueno, pero ella, la maternidad, el embarazo, la crianza, de pronto cuando uno le tocó darle leche al bebé, la lactancia, tantas cosas que uno como madre pasa, ¿no? Pero el Señor sí nos entiende, Él sí sabe en realidad lo que estamos pasando, Él sabe nuestras oraciones, Él escucha. En esa oración arrodillado uno, quebrantado, el Señor lo escucha a uno. Y uno como mamá, lo más importante es poner delante del Señor a sus hijos. Cuando uno pone y le da al Señor los hijos, tiene la tranquilidad de saber que hay un futuro bueno para ellos, que siempre va a haber esperanza, que ellos van a estar bien, pese lo que esté pasando en ese momento, pues porque ahorita la sociedad está muy fuerte y lo que vemos ahora, tal vez políticamente, tal vez la sociedad no ayude, pero tengamos la confianza en el Señor y entregarle como a los hijos esa sana doctrina, como la palabra, guiándolos. Siempre esa semilla que se entregue siempre va a dar un fruto, tarde que temprano. O sea, y yo sé que a veces dice uno, no, lo veo muy difícil, este hijo está rebelde o está en alguna circunstancia que uno no quisiera ver en los hijos, porque ahorita pues se ve tanta cosa. Pero si uno confía en el Señor, dice la palabra que confiados en el Señor, que Él hará. Entonces es esa confianza y esa fe, porque la palabra habla de la fe y la fe es lo que nos mueve. O sea, si uno tiene la fe en el Señor, sé que no, hay tiempos y Él nos sacará adelante en las circunstancias que vivamos. Eso Amén. Es como lo que...
Amén.
Así es. Bueno, yo les aconsejaría que inviertan las mejores semillas en sus hijos. ¿Cuál es? Su testimonio. El testimonio es muy clave. La palabra de Dios, así como decía Ingrid. Y también darles amor y disciplina, porque eso sí es importante, porque eso también nos lo enseña Dios. Y sobre todo, algo importante es también darles el valor a los hijos. Darles un lugar también dentro del hogar, que asuman responsabilidades, que tengan disciplinas y sobre todo que el fundamento sea Cristo.
Amén, amén. Bueno, gracias a todas por escucharnos. Este episodio es para ti, mamá, que estabas buscando una motivación, esperanza para quizás tu maternidad que no se parece a las maternidades perfectas de Instagram, pero que es una maternidad real que de muchas viven, pero el Señor siempre promete levantar a esas mamás que quizás se sienten solas, como Ana, como tantas mamás de la palabra que se sentían solas y desprotegidas. Él promete levantarnos. Ya puedes descargar la hoja de discusión en nuestra página web y hacerla con tu grupo. Quizás tienes un grupo de oración de mamás, puedes hacerla ahí y descargarla. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio y feliz mes de las madres.